cuando la pausa es larga, hasta el director desconfía.
Dudas razonables.
Bueno, y llegó.
Llegó, por suerte. Llegó. Así que ahora lo podemos anunciar.
Ahora podemos anunciar.
Ahora sí podemos decir quién es.
Sí. Le arruinamos el viernes a nuestro amigo Milton Romay.
¿Que no me habían anunciado por miedo a que no viniera? No.
Es que la única vez que anunciamos un invitado no vino. Entonces,
a partir de ahora lo que hacemos es
sorpresivo y la gente ya sabe que por lo general son amigos.
Claro. Yo soy de fierro, ¿no?
Son amigos y amigos de currículum importante, ¿no?
Importante, muy porque importante. Nosotros tampoco vamos a andar con chiquitas.
No. Pero bueno, la idea de charlar un poco con Milton venía por una noticia de una renuncia, pero la vamos a tratar un poquito más adelante, ese tema. Porque, bueno, Milton fue secretario de la Junta Nacional de Drogas y fue participó en la construcción de una política pública que en su momento puso el tema sobre la mesa. Y creo que formó mucha opinión y obligó a pensar y a repensar muchas cosas. ¿Cómo ves ahora? ¿En qué punto estamos con este tema?
Yo no sabía
de
que...
primera.
Y mirá, yo creo que hay algunos aspectos de la política de drogas que, sin ser petulantes, caminan porque se construyeron rutas y avenidas como la Red Nacional de Drogas, como los centros, como la gente que capacitamos, como la Secretaría de como la Secretaría Antilavado que conformamos en su tiempo, donde estuvo Ricardo Gil, ahora se llama SENACLAF, como el Fondo de Bienes Decomisados, es decir, hay algunas cosas que la virtud que ha tenido la política pública en drogas es que ha tenido continuidad, y ha tenido continuidad no solamente con los gobiernos frenteamplistas. Nosotros hicimos una excelente transición con Leonardo Costa, con el Neco Costa, ¿no? Del cual, bueno, a partir de eso nos hicimos amigos, porque era un tipo que había innovado en el gobierno de Jorge Valle algunas políticas de reducción de daños que, bueno, en algunas partes del mundo sigue siendo una mala palabra, intocable, porque en políticas de drogas a nivel mundial existe mucho el dogmatismo, la mente rígida, y eso de que vos vas a reducir los daños y entonces le vas a dar una sustancia para combatir la otra, no, eso no existe. Y las salas de venopunción, que yo las salas de venopunción, quiere decir que es una sala como esta, el adicto viene, se da la heroína, pero está controlado, y eso lo hicieron para evitar contagio, por
la
reuso de las
jeringas
y muerte por sobredosis, ¿no? Bueno, esto al pasar, pero en Uruguay fue pionero en eso. Recuerdo un programa de intercambio de jeringas que se hizo y les habló la vida a mucha gente. Hicimos una transición. Mantuvimos y recogimos incluso del gobierno Colorado y los funcionarios de la Secretaría, y respetamos a casi todos. Me acuerdo que con Jorge Vázquez yo le dije, bueno, mirá que acá hay gente que dice, no, mirá Milton, acá la diferencia no es blancos y colorados, o sea, acá son los que trabajan y los que no trabajan. Y es verdad, porque pasa en el empleo público, pero pasa en el empleo privado, ¿eh? Yo trabajé 20 años en una mutualista, entre otras cosas, y en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y siempre tenés gente que
no tiene actitud. Ahora, estamos hablando entonces de una política pública que tiene más de 20 años en el Uruguay, o lleva un proceso, ha tenido un proceso de más de 20 años, en los que en realidad a medida que vamos evolucionando, uno se adapta muy rápidamente a los cambios, digamos, como que uno va asumiendo con cosas como naturales que llevaron un proceso de consolidación, ¿no?
Sí.
De todas maneras, el tema de las drogas, de la droga y del combate a la droga, sigue siendo un tema central.
Sí.
Entonces, a veces uno se pregunta cuál es el camino, porque si venimos, digamos, hay... Ya sé que el tema de la guerra a las drogas, lo como se habla a nivel internacional y eso, sé que no estás de acuerdo, que hay un montón de países, digamos, que siguen planteando como ese paradigma que no ha funcionado y que... Pero bueno, se ha intentado, hace más de 20 años que en Uruguay estamos intentando hacer una lectura o un abordaje desde otro lado, y sin embargo el problema de las adicciones sigue estando arriba de la mesa como uno de los principales problemas de salud pública o de o sociales, sí. No sé.
Yo no voy a eludir la pregunta que me hizo Diego, o que me hicieron ustedes. Yo creo que en el actual gobierno la política de drogas no tiene una continuidad de las estrategias que marcamos. Yo conozco a Gabriel Rossi, trabajé con él. Insólitamente que Gabriel Rossi formó un grupo bajo mi secretaría general, donde realizó un manual, se llamaba Condiciones para los Centros de Tratamiento, líneas generales. Ajá. Porque en un tiempo cualquiera curraba con el tema de drogas y con el tema de adicciones, incluidos varios credos y religiones, uh-huh. No todas. Pero, bueno, yo lo voy a decir,
porque algunas iglesias,
Veraca o Remar,
claro,
siguen siendo unos sinvergüenzas, ¿está? Uh-huh. No es que sean religiosos, son sinvergüenzas. Y le cobran al tipo y a la cosa, le hacen hacer trabajo esclavo, salen a vender. Bueno, está. Gabriel Rossi, actual secretario general, es un técnico que sabe mucho de esto, uh-huh. E hizo el nivel de exigencia que tiene que tener ese decreto 35007,
claro.
Sí, lineamientos generales para, bueno, el que trabaja tiene que cumplir estas condiciones, tener, uh-huh. Bien, nosotros desembarcamos en la situación internacional. Me acuerdo que fuimos una delegación numerosísima a Viena. La integraba Jorge Vázquez y yo. Y ahí de atrevidos ingresábamos a la Comisión de Estupefacientes. La Comisión de Estupefacientes, en inglés se dice Commission of National Drugs.
Sí. CND.
CND. No entiendo por qué, porque no todo lo que se fiscaliza son drogas, ni todos son estupefacientes. Ajá. Pero bueno, ese es el mundo de las drogas. Uh-huh. Y defendimos una declaración de debida armonización de las políticas de drogas con los derechos humanos. Uh-huh. En la comisión del 61 y en las tres convenciones no dice nada sobre derechos humanos. Se armó un lío impresionante, porque fue una moción que presentó Uruguay, la copatrocinó Argentina, Bolivia, y me acuerdo que el delegado suizo, porque los suizos son muy avanzados en materia de drogas, me hacía desde la butaca, sí. Bueno, digo, nos inauguramos con eso.
Sí.
No se quería votar, había bloqueo, y al final yo amenacé con pedir votación, que es un delito mayor en Viena, ¿no?
Ajá, porque hay que ir a consenso.
A consenso. Que es la forma de arreglar las cosas. Uh-huh. Yo no lo pedí directamente, yo uh-huh. anuncié que a lo mejor íbamos a pedir.
Bien.
Una picardía.
¿Qué son esas cosas que pasa en la diplomacia?
Sí.
En
sí,
los
sí,
organismos sí. internacionales.
Pero, sí, pero mira que yo me inauguraba como diplomático.
Bueno, no importa, pero...
Lo que pasa es que tenía muchas asambleas sindicales, muchos congresos del Frente Amplio. Bueno, te digo esto porque... Yo creo que ahora marchamos a los tumbos. No veo que haya una línea de continuidad. Este asunto de los derechos humanos para mí es fundamental. No se pueden violar derechos fundamentales como el derecho a la salud, como el derecho a la vida, como el derecho a un
juicio
justo.
¿Pero tú estás diciendo que a esta hora se están violando esos derechos?
No digo que a esta hora, pero cuando yo subestimo al Estado y le doy la prioridad a las religiones y digo, como dijo nuestro presidente, a mi pesar y enojo, que las religiones son mucho más efectivas que el Estado, me calienta un muerto, porque me calienta un muerto, sí, porque nos rompimos haciendo cosas en el Estado, y entonces no puede venir Yamandú a decir eso. Yo lo quiero mucho a Yamandú, sé que es un buen tipo, pero se tiró un baldazo como ese de que no nos invitaron al escudo de las Américas. Mejor, a mí si no me invitan a una fiesta, no voy. No estoy diciendo, ay, invítame al casamiento. No voy. Y mejor que no vaya. Pero el escudo de las Américas, vamos a entenderlo. Trump tira el misil y ni siquiera pregunta. Eso es un... es lo primero que tenía que haber dicho mi presidente.
No voy
al escudo de las Américas porque ahí se violan los derechos humanos.
No me voy a poner de abogado del diablo, pero el presidente no pidió que lo invitaran. Dijo que no lo habían invitado, pero bueno, no dijo, ay, no me invitaron.
No, dice, no, dijo, a mí no me invitaron.
Es verdad, no lo invitaron.
Bueno.
No, pero quiero decir...
Pero quedó allí. No.
Bueno, tenemos a un psicólogo, bueno, Milton Romani, está...
Vamos. Sí,
volvamos al tema...
Yo no digo que hay que subirse a las cuchillas. Soy diplomático, tuve una carrera diplomática. Pero hay formas de manejar una situación. No me puede venir a decir un senador como Nicolás de León, no, pero lo que pasa es que si no vamos, nos meten el 50% de aranceles. ¡Cállate! No des ideas, pelotudo. ¡Claro! No des ideas. Pero además, si ese es el problema, hay que manejarlo con otra cuestión. No, bueno, no coincidimos. Es más, existe un organismo en la OEA que se encarga del tema drogas. Lo que hace Trump es una locura. Yo sé que no podés salir a decir, ah, este yanqui es un sorete que está matando gente. No podés decir eso, ya sé que no podés decir eso. Pero hay formas de eludir y no hacer gestos como este de las religiones, porque para mí es un gesto, y la política se hace con gestos. Andrea,
¿por qué asocias el tema de Trump y de... con el tema de las declaraciones estas de las religiones o de las iglesias?
No.
No.
Ah. Hablo de las religiones contrapuestas al Estado. Eso hablo. Porque el Estado tiene una obligación. Y Orsi es jefe del Estado en asegurar el derecho a la salud. Y sabiendo que hay entidades religiosas que los violan.
Ahora, sí, yo estoy de acuerdo. Entiendo lo que estás diciendo. Entiendo también que muchas veces, por ausencia del Estado, hay entidades religiosas que empiezan a ocupar espacios, así como sabemos que el crimen organizado ocupa territorios donde el Estado está ausente, entonces aparece el, no sé si el narcotráfico, decirlo así, pero bueno, el crimen organizado ocupando esos territorios, sustituyendo al Estado en muchas cuestiones, y también en el tema de drogas aparecen las iglesias, o en el tema cárceles, las iglesias entran a las cárceles y terminan ocupando los espacios. Entonces, yo no es por, de vuelta, no es por hacer, por ponerme del lado, digamos, de un lado o del otro.
Que sos oficialista, vos.
No es por eso, no, pero creo que entiendo que el presidente estaba tratando de decir eso. Tengo yo esa impresión, o por lo menos Es lo que me parece,
bueno,
a mí.
Mira, yo hoy volví a insistir, porque como estoy enojado, escribo, ¿verdad? Sí. Entonces volví a insistir en mi muro de Facebook, te invito a leerlo, y a vos también. Y
yo te leo siempre, mi tío.
Sí, ya sé. En el 2008, con Jorge Vázquez, hicimos una cosa muy parecida a la que se hizo ahora. Convocamos a todas las religiones, vinieron todas. Me acuerdo que estaba el centro budista que se llamaba, que estaba allí en la calle de Avenida Italia. Me sale eso.
Bueno, no importa.
No importa. Pero trabajamos. ¿Por qué? Porque como yo enseño a mis alumnos y doy, no hay una respuesta única ni un modelo único para resolver las distintas variedades singulares, individuales, en el tema adicciones, que además está mal dicho, porque adicción es uno de los aspectos del uso problemático, no es el único. Tenemos abuso de alcohol, que no necesariamente es adictivo. Entonces, hay uso experimental, habitual, permanente y dependiente, ¿está? Pero esa que es la primera lesión no lo aprende ningún político. Todos hablan de adicciones y está mal, no es correcto. Y por supuesto que hay religiones, no que ocupan, ya hace tiempo que están en la cárcel, en la cosa. Y yo he trabajado, yo envío pacientes a Alcohólicos Anónimos, que no es una religión, no, pero bueno, y ayudan, y son complementarias, se podría haber hablado complementaria, pero podrás imaginar de que en el fondo también estoy enojado porque es una falta de reconocimiento a mí desde que publiqué eso en el Facebook. Me escribieron muchos compañeras licenciadas de enfermería. Dice, menos mal que salís a decirle, porque estamos acá trabajando por dos mangos, poniendo el pecho, y resulta que ahora somos el último origen del tarro. A mí me extraña. Yamandú habla de espiritualidad y no tiene en cuenta un aspecto espiritual, no religioso, espiritual, de los trabajadores y servidores públicos que están en un tema tan difícil. No se puede decir así, ay, las religiones. Yo he trabajado. Mira, porque hay experiencia. El Negro Gómez era.
¿Quién es el Negro Gómez?
El Negro Gómez sigue estando pobre, ahora está retirado, pero era profesor de gimnasia de la plaza número 6 de La Teja.
Ajá.
Sensibilizado por los muchachos que estaban ahí en la plaza, que corrían, que estaban en la mala, los empezó a reunir, ¿no? Y a charlar. Bueno, y los botijas más o menos le daban pelota. Y un día el Negro Gómez dijo, voy a abrir las duchas de la plaza para que puedan bañarse. Fue lapidario eso. No es que pudieron bañarse, se les reconoció la dignidad. Se les reconoció que además de tener una adicción o ser chorros, son seres humanos, y eso tiene un efecto. Eso sí también es espiritual y no es religioso. Después el Negro Gómez desarrolló, porque claro, los botijas le empezaron a dar mucho más pelota, porque era un tipo de confianza, y se podían bañar. Esto parece una estupidez, no es una estupidez.
No, para nada.
Y empezó la coordinación con la Policlínica Barrial La Teja, que dirigía la doctora Jacqueline Ubal, ¿no? Y después lo captamos como una modalidad de intervención que se le puso alero, pero que funciona en la plaza y que es una modalidad que desarrollaron los colombianos y desarrollaron los católicos.
¿Y eso no va en camino a lo que está proponiendo Gabriel Rossi ahora de buscar como operadores, no sé si la palabra es operadores, pero sí referentes lugares, en los barrios, no solamente en los barrios,
pero
en los centros educativos, en los clubes, que puedan, digamos, como hacer ese puente? ¿Eso es parte de una propuesta que ahora está funcionando?
No,
o por lo menos se está proponiendo.
Es parte de la propuesta que hace tiempo se viene desarrollando. Ahora, por suerte, Gabriel Rossi le está dando un empuje. ¿Sabe lo que pasa, Andrea? Es que en el tema drogas, lo que cunde es la alarma. Entonces, tenemos un problema, sí, con crimen organizado, tenemos un problema, pero todo se convierte y la sociedad le echa todas las culpas a la droga. Y yo siempre dije, bueno, hice una... Tengo un trabajo que presenté en la Asociación Psicoanalítica. Hay una especie de... de cordero y de tabú que se lo echa al coso, en donde purgamos todas nuestras faltas. Porque no es solo... No, hay que ver si realmente hay más adictos. Y hay que ver si realmente el problema de las drogas son los consumidores. Porque hay una red muy compleja, ¿no? Que siempre se apaga. Si Yamandú hubiera dicho, le vamos a arrancar la cabeza a todos los que daban dinero, ¡ah, yo lo hubiera aplaudido! Pero no dijo eso, dijo que había que era mejor las religiones que el Estado. Y sobre el lavado de dinero podemos hablar mucho, y no voy a hablar de religiosos, pero voy a hablar de católicos muy, muy, muy devotos, que van a misa, todas las cosas, y en su buffet siempre algo, venden cuchillos.
Como dice, siempre hay algo para picar.
Siempre hay algo para picar.
Sí, bueno, a lo mejor, ahora vamos a hacer una pausa, pero después...
A ver si nos calmamos, porque agua.
Tendríamos que hablar un poco de la hipocresía.
Hicimos nada, en este tema, ¿no? Claro, capaz que sí.
Ay.
Pero tenemos que ir a la pausa.
Y como hicimos con mirá, todos nuestros invitados.
Te digo una antes, claro. Dice, la gran hipocresía. Los pibes chorros afanan celulares, ¿verdad? Uh-huh. ¿A quién se los vende? Sí, ¿a claro. quién? ¿A quién se los vende? ¿Está?
Como hicimos con todos nuestros invitados, sí. Nuestro invitado de hoy también eligió música.
Claro.
Eligió... Más que todos los invitados que han venido.
Mandó
una lista, nosotros tuvimos que seleccionar sobre la sesión que había hecho. Pero le vamos a escuchar este primer tema y le vamos a preguntar, a ver, ¿por qué todo cambia por Mercedes Sosa? ¿Por qué?
¿Por qué lo elegiste?
¿Por qué lo elegí?
Sí.
Fue, me estaba viniendo del exilio a la Argentina, yo estuve 12 años. Exiliado, tuve la buena idea de refugiarme en Argentina, en 73, y eso lo escuchamos, porque es una canción de unos chilenos, ¿no? Y eso lo escuchamos, yo la fui a ver a Mercedes Sosa cuando llegó a la Argentina, y estábamos cambiando por, caían las dictaduras en los dos países. Con mi familia estábamos cambiando porque, bueno, pensábamos venirnos para acá y ya teníamos una vida hecha allá, era un paso difícil. Y bueno, Mercedes Sosa, Mercedes Sosa es la máxima. Y, que cuando vino al Uruguay, estuve viviendo en la casa de mi suegra, la madre de Mónica, la madre de mis hijos. No quiero decir mi suegra uno porque...
Nos vamos con Mercedes.
Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo.
Respire hondo y no se altere, que ya volvemos.